Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad al diario americano de Carla de Aguilar Amat. Volvemos de nuevo contigo. ¿Cuánto tiempo, Carla?
Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de compartir contigo este espacio para que puedas hablar a los oyentes, a esos oyentes de Radio Sefarad que esperaban por estas historias que nos llegan desde Boston, de eso precisamente, de las curiosidades que nos acercas a Radio Sefarad y que hoy comienzas con museos durante esta pandemia que nos está trastocando y precisamente hablando del de Nueva York, del Museo Judío de Nueva York.
Pues sí, justamente como os comentaba en el programa anterior, no hay muchas actividades para hacer en Massachusetts ni tampoco en Nueva York. De hecho, Nueva York se ve que está como desierta porque muchas personas que vivían en Nueva York se han ido a vivir a otras ciudades o han dejado sus apartamentos. Y tengo una estudiante, por ejemplo, que estudia español conmigo, que se ha ido a hacer todo, no sé, toda la cuarentena, todo el tiempo del coronavirus a Costa Rica, que vivía en Nueva York, y está teletrabajando desde Costa Rica. O sea, muchas personas han dejado Nueva York y se han ido a vivir a sitios donde había menos casos, y tanto es así que ahora Nueva York es uno de los estados más seguros, porque casi no hay casos, aunque fue uno de los que de las ciudades que estaban más impactadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, primero os quería comentar, aquí en Massachusetts los museos también siguen cerrados, pero van a abrir próximamente. El único que veo que está abierto es el Children's Museum, que es un museo para niños, es como un sitio para ir a aprender, ¿no?, a través del juego. Lo que sí que han hecho es limitar mucho las visitas y solo se puede ir como 2 horas por turnos, solamente 2 turnos al día, muy pocas personas, desinfectan todas las cosas. Y este museo sí que abrieron ya hace algunas semanas, y el otro que van a abrir en las próximas semanas es el MFA, que es el Museum of Fine Arts, del que os he hablado muchas veces porque uh-huh. hacen el Festival de Cine Judío, el Festival de Cine Francés, además de tener exposiciones temporales y permanentes. Es un museo que hace muchísimas cosas y ellos pues estaban ofreciendo festivales de cine online y actividades así. Pero iban a abrir dentro de unas semanas, primero para los abonados al museo y luego para el público en general, también con restricciones. Pero de un museo que os quería hablar es el del Museo Judío de Nueva York, que también ha ocupado varios de nuestros programas, porque fui el verano pasado y había ido también hace algunos años, y es un museo que muy moderno. La verdad es que yo había ido hace como 8 años y luego volví a ir el año pasado y me sorprendió muchísimo cómo se había modernizado. Y fui en especial por una exposición temporal, pero bueno, es un museo súper interesante. Y entonces ellos siguen cerrados, pero están ofreciendo muchísimas actividades para toda la familia, algunas actividades gratuitas, como uh-huh. por ejemplo concierto de Rosh Hashanah o actividades para personas discapacitadas o personas ciegas o con demencia, y todo esto son actividades gratuitas. Pero después están ofreciendo también visitas virtuales a través de Zoom con uh-huh. algunos de sus guías, que estos son para grupos y sí que son visitas de pago. Y no te puedes apuntar individualmente, solo si vas con un grupo. Por ejemplo, ajá. familias o escuelas o, no sé, grupos de una sinagoga o de cualquier otro grupo organizado, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es no solo ofrecer visitas a sus exposiciones permanentes o a sus exposiciones temporales actuales, sino también a exposiciones temporales anteriores que habían tenido en el museo, como por ejemplo una exposición sobre Chagall, otra sobre Modigliani, o están recuperando las exposiciones que habían mostrado durante los últimos años y ofreciéndolas otra vez al público, pero de manera, bueno, digital, cada uno desde sus casas.
Bueno,
y me parece, y también lo mismo para escuelas, pero con otro tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, para los niños he visto que hacen cosas como la resistencia o signos y símbolos o los retratos de la colección permanente, unas visitas diferentes para niños y adultos, pero todas que parecen de gran calidad y súper bien organizado, y es una manera de poder seguir disfrutando del museo en estos tiempos tan difíciles.
Pues la verdad es que sí, es una buena oportunidad para acercarse a este Museo Judío de Nueva York, aunque sea de esta forma. Otros no tienen la posibilidad de hacerlo, así que echaremos un vistazo y les animamos a todos los oyentes también a hacerlo, a entrar en la página web de este museo para echar un vistazo precisamente a esas actividades y también a esas exposiciones de las que nos habla Carla. Si te parece, sí, hacemos una pausita y regresamos con el descubrimiento.
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues vamos con ese descubrimiento, Carla, un descubrimiento gastronómico, ¿no?
Exacto, hoy os voy a hablar de jalá. En el programa anterior os conté que como que mi marido es médico, Asaf, es israelí, es médico y es judío, pues nos apuntamos a un programa que están ofreciendo ahora para las familias de los médicos judíos, que son voluntarios, y también es un restaurante o un catering que está ofreciendo comidas de Shabbat para las personas, médicos, enfermeros, personal sanitario que está trabajando durante la pandemia. Entonces, cada fin de semana recibimos, cada viernes antes de las 2, más o menos a las 2, recibimos una comida de Shabbat. Y ya os conté el otro día que, bueno, lo que incluía y tal, ¿no? Pero una de las cosas que incluye, que es nuestra favorita, es el jalá. O sea, la jalá que viene en este pack que recibimos es buenísima, y he estado investigando un poco sobre esta jalá y se ve que es un, no sé, una panadería, que en realidad el nombre del sitio se llama Rosenfels Bagels. O sea, su especialidad son los bagels, no la jalá, pero a nosotros nos gusta más el jalá, no sé. Y está aquí en Newton al lado de Brookline, y que es donde yo vivo. Y bueno, Newton es como una ciudad-barrio de Boston, ¿no? Porque aquí todos son como, se llaman ciudades. Newton es una ciudad, pero en realidad está en Boston. Y se ve que es una panadería que tiene que lleva ya 45 años, y de hecho fue fundada por un estudiante de Derecho. Se ve que este estudiante de Derecho decía que no había buenos bagels en Boston, fundó esta panadería y ahí siguen, 45 años después.
Bueno, pues un buen lugar a donde acercarse los que estén cerca de Boston y los que no se dediquen a la medicina, porque al principio, digo, nos va a poner los dientes largos y solo vais a poder acceder vosotros gracias a ese trabajo que han hecho los sanitarios. Bueno, pues vamos a anotarlo para acercarnos los que podamos hasta esa panadería, y vamos también ahora a hablar de una estrella judía del baloncesto que precisamente, no sé si es o reside en Brookline, pero es una joven que por lo que me contabas está pegando fuerte.
Pues sí, resulta que es una joven... Sí, estrella del baloncesto, que se llama Danielle Besler, y que ella pues iba a la escuela judía de Brookline, que es la escuela Maimónides. De hecho, yo una vez fui a visitar esta escuela por casualidad, y está muy cerca de mi casa. Y se ve que esta chica pues ha destacado mucho en el baloncesto, y ahora aquí en Estados Unidos se practican muchos deportes, ¿no? Y el deporte es una parte muy importante del día a día. O sea, la gente es súper deportista, incluso ves a la gente mayor corriendo. Yo vivo al lado de un estanque. Alrededor del estanque la gente corriendo, haciendo gimnasia, no sé. La gente es muy deportista, al menos en Boston. Y el deporte es parte de las escuelas, ¿no? Los niños no solo practican deporte una o dos veces a la semana, sino cada día. Cada día juegan al baloncesto o a fútbol o a cada uno al deporte al que se dedica. Pero es una asignatura muy importante. Y bueno, pues esta chica destacó mucho en el baloncesto, entonces hay universidades o college que ofrecen, no sé, becas o que quieren como, no sé, ahora me sale en inglés, como recruit, como, no sé, como tener entre sus alumnos a estrellas del deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces se ve que a esta chica pues hizo varias aplicaciones para la universidad, pero parece ser que después de high school, del instituto, quería ir un año a hacer un año, un gap year, como un año
sabático, no, de alguna forma.
Sí, tipo sabático, o sea, un año como de pausa, ¿no? Entre el instituto y la universidad. Y entonces quería ir a Israel. Ahora no sé cuáles han sido sus planes debido al coronavirus, no sé si ha ido o no ha ido, pero esta era la intención. Y luego quería ir a la universidad. Y estaba explicando en una entrevista cómo el hecho de ser judía y practicante y practicar el Shabbat le ha afectado mucho a su elección de una buena universidad, porque de hecho hay universidades que le ofrecían una plaza justamente por esto, porque juega muy bien al baloncesto, pero como ella no quiere jugar en Shabbat, esto ha sido un problema, porque hay muchas universidades que juegan en Shabbat. Entonces, bueno, explicaba su experiencia y cómo para ella el Shabbat decía que no siempre ha sido su elección, que de hecho a veces cuando era más joven o era más pequeña le daba como pereza, ¿no?, celebrar el Shabbat, pero en cambio ahora es algo muy importante para ella y entonces es tan importante que ha rechazado ciertas universidades por esto. Y bueno, era interesante escuchar su experiencia.
Pues sí, una experiencia, la de Daniel Betzler, que nos compartes aquí, Carla. Está siempre bien también traer esas nuevas figuras del baloncesto y además que sean femeninas para que se vea esa garra de las jóvenes también en el ámbito deportivo. Bueno, así nos despedimos en este diario americano contigo, Carla. Gracias por estar de nuevo aquí en Radio Sefarad y te esperamos siempre. Hasta la próxima.
Vale, gracias a vosotros.